This podcast is sponsored by Talkspace. You know when you're really stressed or not feeling so great about your life or about yourself? Talking to someone who understands can really help. But who is that person? How do you find them? Where do you even start? Talkspace. Talkspace makes it easy to get the support you need. With Talkspace, you can go online, answer a few questions about your preferences, and be matched with a therapist. And because you'll meet your therapist online, you don't have to take time off work or arrange childcare. You'll meet on your schedule, wherever you feel most at ease. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or if you want some counseling for you and your partner, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance? No problem. Now, get $80 off of your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Que esta sociedad reflexione, crezca y aporte cosas.
Ha sido una de las editoras más importantes que hay en la historia.
He traído la última novela, Carmen.
Tienes que escribir un libro, que es muy caro.
Ya no es caro.
Sabe de autores en este país, es Carmen Fernández de Blas.
Te espero en la próxima novela.
Hola, soy Carmen Fernández de Blas y esto es Quiero un libro tuyo. Un podcast en el que hablamos de libros y sobre todo hablamos con sus autores, porque nos interesa hablar con ellos y que nos cuenten muchas de las historias que hay detrás de los libros que nos gustan, de los libros que compramos, de los autores que admiramos. Hoy tengo un reto en este podcast, porque el invitado es uno de los hombres que saben más de secretos, enigmas y misterios de todo el panorama nacional. Con lo cual, ¿cuál es mi objetivo? Pues que les cuente a ustedes parte de esos secretos que nos cuenta en sus novelas, pero que yo tengo para mí, que se queda con muchísimos más. Les estoy hablando nada más y nada menos que de Javier Sierra. Querido Javier.
Querida Carmen, qué placer estar contigo.
Pues me encanta. Tenía muchísimas ganas de tenerte en este podcast en el que hemos tenido a grandísimos autores. Y además, preparando esto me he dado cuenta que llevas 30 años ya, a pesar de tu aire tan juvenil, tengo que decir, Javier, pero 30 años ya en la carrera literaria.
Y me hubiera gustado que fueran más, fíjate, porque claro, yo fui muy precoz, desde muy niño ya. Una de mis tareas como, en fin, como niño jugador era construir mis historias, mis relatos, encuadernármelos, pintarlos, hacerles la portada. Yo quería ser todo en el mundo del libro, no solamente escritor, también, como te digo, ilustrador, pero también editor. Es algo que siempre me fascinó y llegó ese momento hace 30 años de la manera más particular, con un libro que todavía hoy está en librerías, Roswell, Secreto de Estado, que era un ensayo, un reportaje de una investigación que yo hice entre militares de los Estados Unidos en Nuevo México, con una historia que ocurrió en 1947 de la supuesta caída de una nave extraterrestre que casi es la madre de Expediente X y de todas las conspiraciones que en estos momentos pululan por internet.
Y de eso han pasado 30 años. Hoy hablaremos mucho también de su último libro, que es este, El Plan Maestro, su última novela, pero me gustaría que antes de llegar al Plan Maestro hiciéramos un recorrido, porque Javier es una persona tan especial como que desde niño, incluso lo cuenta en este libro, ya sintió las apariciones de estos maestros. O sea, estamos ante alguien singular, sin duda, que desde muy pequeñito sentiste esa llamada, entiendo que por la curiosidad, por conocer misterios de, bueno, allí en Teruel, o sea, que él es de Teruel y reivindica mucho Teruel.
Pero sí, yo creo que una de las claves tiene que ver con con el lugar donde nací, porque era una ciudad pequeña, la más pequeña, sigue siendo la capital de provincia más pequeña de España, pero tenía todo lo que, en fin, está en una gran ciudad. Estaban todos los ministerios, los medios de comunicación, en fin, todo lo que tiene una gran ciudad. Eso sí, a distancias caminables, en 10 minutos casi te salías de la ciudad. Y yo vivía en un barrio que estaba en el límite de lo construido en la ciudad. Es decir, que dando 3 pasos entraba en el campo, en lo desconocido, en lo oscuro. Yo recuerdo muchas veces salir de clase, irme a correr con la bici por esos descampados y que me cayera la noche encima y poco más o menos que me quedara hipnotizado viendo la Vía Láctea sobre mi cabeza porque las noches allí son pristinas, ¿no? Y creo que eso confiere un carácter. Es una ciudad histórica, llena de monumentos y de obras de arte que nadie te explica. Tampoco la explican en las grandes ciudades, pero
tampoco.
Exacto, pero en las pequeñas yo creo que todavía es más imponente su presencia y más impactante la ausencia de relato entre tus mayores o la gente que te rodea para justificar por qué una ciudad es como es. Y yo de niño siempre fui muy preguntón. Y preguntaba que, en fin, que por qué se hacía tal o cual cosa, por qué la ciudad tenía murallas, de dónde venía la historia de los amantes de Teruel, una leyenda medieval que probablemente tuvo algún impacto en la mentalidad de Shakespeare cuando escribió Romeo y Julieta, ¿no? Todo esto estaba en mi cabeza. No tenía nunca quien me satisfaciera esa curiosidad y terminé abocado a buscar mis respuestas en los libros desde muy pequeña edad. Así que me convertí en lector y de lector fue un proceso evolutivo casi casi natural convertirme en escritor.
Y la gente que pensaba, porque tú, aparte de convertirte en escritor y que escribes muy bien, tus temáticas están relacionadas con el misterio, con lo oculto, con lo que, por ejemplo, los ovnis, tú los has tratado, los templarios, los rosacruces, bueno, a mí me apasiona todo eso, pero no es muy habitual. ¿Cómo reaccionó la gente?
Fíjate, no es muy habitual porque ponemos la barrera para que no sea habitual, pero en realidad estamos rodeados de historias de ovnis, de templarios, de sociedades secretas. Están por todas partes. En el caso de Teruel, fíjate, por llevarlo a esa infancia,
sí.
Yo me di cuenta un día de algo muy particular. El escudo de Teruel es un toro con una estrella encima sobre un fondo azul. Yo hice la pregunta de eso qué significaba, por qué ese era el escudo de la ciudad. Y me remitieron a la fuente pública que está en el centro de la ciudad, que llaman el Torico, que tiene en la parte inferior una plancha de bronce, donde se cuenta que Alfonso II, rey de Aragón, funda la ciudad después de observar cómo una estrella se mueve misteriosamente sobre los lomos de un toro, sobre una muela que él quiere sitiar, ¿no? Claro, esa estrella, estamos hablando de 1171, esa estrella que se mueve sobre los lomos de un toro no era un satélite Starlink de Elon Musk, ni un satélite orbital meteorológico, era otra cosa, era técnicamente un ovni, un objeto no identificado, y estaba en el escudo de mi ciudad, pero nadie se había fijado en ello porque nadie había hecho la pregunta adecuada. ¿Quién dice templarios? Pues será que la provincia de Teruel no está llena de castillos templarios. El Maestrazgo, que es una de las comarcas de Teruel, debe su nombre a los maestres del temple. Es decir, que todo eso estaba ahí, pero en el ambiente en el que yo me movía, que es un poco el que es general, pues las preocupaciones eran otras, ¿no? Era si el Real Madrid iba a ganar ese fin de semana el partido contra el adversario de turno, si el Mundial de Fútbol iba a hacerse en tal o cual sitio. En fin, eran cosas que a mí no me interesaban, probablemente, Carmen, porque a mí me pusieron botas ortopédicas de pequeño y yo no podía jugar al fútbol ni podía integrarme como un niño más en los juegos habituales. Y eso fue lo que me retrajo, quizá.
Menards Black Friday Sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious to buy chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
De esa vida social, pero me abocó a otro tipo de vida, que es la vida de, pues eso, de las lecturas, de la curiosidad y de buscar el necesario asombro entre las páginas de los libros. Digo necesario porque todos necesitamos asombro en nuestras vidas.
Sí, pero aparte de que todos los necesitamos, tú te has ligado, tú y tu imagen y tu literatura y tu investigación, a la magia, uh-huh. a lo extraño, a lo uh-huh. que no está explicado. Quiero decir, comparado con otros escritores de tu generación, tú has creado tu marca propia, que ahora sí. mismo tus lectores, obviamente Silena, Javier Sierra, saben exactamente lo que leen, pero cuando tú empezaste, la cosa era diferente.
Sí, era diferente.
Era diferente. O sea, yo creo que tú tenías un gran predicamento en la no ficción, sobre todo en la divulgación, porque yo siempre he dicho, además lo he hablado alguna vez contigo, que los templarios nunca mueren. Quiero decir, en las sociedades se van, hay épocas en que todos los libros de templarios tienen una fascinación por los lectores, luego baja, luego sube. Quiero decir, todos estos personajes, ahí tú estás muy reconocido, pero la moda iba por otro lado.
Sí, quizá yo tomé el camino difícil, ¿no?
El camino tuyo.
El
tuyo.
Exacto. El camino difícil no es el más áspero o el más cuesta arriba, sino el que es más propio, o sea, que no lo ha recorrido nadie, el mío.
Exacto.
Pero eso es el verdadero tesoro de cualquier autor, encontrar su voz. Yo la encontré temprano porque tenía muy claro lo que quería hacer. Es verdad que cuando empecé hace 30 años, mis pasos estaban orientados hacia el ensayo. Yo quería tener en los libros pues una evolución de lo que estaba haciendo en mis artículos en revistas especializadas o en mis crónicas en radio y televisión. Era una expansión de eso, ¿no? Pero de repente la novela se cruzó en mi vida. Pues mira, fue por culpa de un editor. Yo había escrito relatos de niño, obviamente, como te contaba antes, pero no tenía conceptuada la idea de que podía convertirme en novelista. Entre otras cosas, porque a mí lo que me interesaba en todos esos misterios que nos rodean era resolverlos, era estudiarlos e implicarme con ellos. Una novela me parecía que era alejarme de ese propósito resolutivo y era crear mundos, pero que eran imaginarios, no eran reales. Pero pasó algo que yo recordaré siempre, ¿no? Fue en 1991, fíjate, nos vamos muy atrás en el tiempo, cuando yo, siendo periodista, me encontré con la historia de una monja de clausura del siglo XVII que decían en los libros de historia que podía estar en dos lugares a la vez. Esta mujer era una mística que, sin salir nunca de su convento en Ágreda, en la provincia de Soria, le habían atribuido la evangelización de Nuevo México, Arizona y Texas al otro lado del océano en tiempos de Felipe IV, del rey de las Meninas. Y no solamente era una atribución mística, era una atribución histórica, porque Felipe IV encargó una investigación sobre esas bilocaciones de la monja de Ágreda, se la encargó al fraile que condujo toda la conversión de los nativos americanos en Nuevo México, y ese fraile, que estuvo mucho tiempo en Nuevo México, se entrevistó con esta monja en Soria y la monja le dio tantos detalles y tan exactos de cómo era la vida al otro lado del mar, de cómo eran las misiones, de cómo trataban los frailes a los indígenas, en fin, de tanta meticulosidad eran sus descripciones, que aquel hombre llegó a la conclusión de que sí, que efectivamente, que esta mujer había estado allí, no se sabe muy bien cómo, con ese don de la bilocación. Y yo, con esa documentación histórica en la mano, me paseé por todas las editoriales de la época para que me publicaran un ensayo. y ninguno quiso publicar un ensayo de una monja que estaba en dos sitios a la vez. Tú has sido editora muchos años
Sí,
tú me hubieras dicho seguramente que eso no era comercial, ¿no?
El momento, los momentos cambian.
Así que un editor joven que acababa de entrar en Martínez Roca, José María Calvín, fue el que me propuso que convirtiera aquella historia en novela. Y yo me lo estuve pensando un poco y decidí que sí, que podría intentarlo. Lo convertí en novela, fue La Dama Azul. El libro empezó a publicarse y a reeditarse en un montón de sitios. Y ahí es donde se me marcó el camino de la escritura. Bueno, eso y lo que hacéis los editores después. Cuando tienes el libro publicado, llamas y dices, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cuál es tu siguiente proyecto?
Tu siguiente proyecto fue El Crack, porque fue La Cena Secreta, que yo creo que esa novela te catapultó realmente, no solo al gran público, sino a Estados Unidos. Yo creo que aquello fue el comentario. En la época, Javier Sierra, en el New York Times, Estados Unidos. O sea, no solo triunfaste aquí, sino triunfaste allí.
Fue, yo creo que también una alineación de circunstancias, ¿no? Porque tú sabes que hay grandes libros que se publican antes de tiempo y que no tienen el éxito que merecen, ¿no? Y en cambio ese libro se publicó justo en el momento. Yo escribí ese libro, lo presenté al Premio Torrevieja de novela.
Estaba yo ahí.
Claro, quedó finalista. En aquella edición ganó Zoé Valdés con una novela sobre chinos.
Porque todavía en esa época eso parecía como menos importante, ¿no? Lo tuyo.
Exacto.
Y sin embargo fue lo que triunfó absolutamente.
Total, total. Y claro, la novela se publica, era una novela sobre cómo Leonardo pintó La Última Cena en el convento de Santa María delle Grazie en Milán, una novela histórica ambientada en 1497 con un misterio obviamente detrás. Y esa novela se publica justo cuando está lanzándose Da Vinci Code, claro, el código Da Vinci de Dan Brown. Y ahí se da una circunstancia muy bonita y muy, muy particular. Dan Brown había publicado sus novelas anteriores, Sin Pena ni Gloria, en Simon & Schuster en los Estados Unidos. Él empezó con La Conspiración, con Ángeles y Demonios, en fin, libros que son buenos, pero que no tuvieron su momento. Y de repente Dan Brown decide irse de Simon & Schuster y es fichado, entre comillas, por Random House para publicar El Código Da Vinci. Y El Código Da Vinci se convierte
en un bestseller
mundial. En Simon & Schuster se quedan con ojipláticos porque ellos habían tenido a ese autor durante muchos años y no se había movido especialmente bien. Así que con esa frustración, los editores de Simon & Schuster buscaban una novela que pudiera competir o llenar el hueco de Dan Brown en los Estados Unidos. No la encontraron en autores norteamericanos.
Pero, y apareciste tú.
Pero leyeron la de un españolito, ¿no? Que era yo. Se leyeron La Cena Secreta. Hicieron una opción increíble por aquella novela y un lanzamiento como si fuera una novela de Stephen King. No sé, un lanzamiento brutal. Y eso sí que marcó un antes y un después porque, claro...
Sí.
Yo era el escritor de los temas raros en España.
Sí.
Y de repente...
Menards Black Friday Sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious to buy chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.
Me convierto en un escritor de éxito en los Estados Unidos y la mirada de la propia industria española respecto a mi obra cambia.
Totalmente, sí.
Y ahí es el inicio de un camino muy bonito que es en el que estoy.
Esas historias, te advierto, a mí esas historias son las que me encantan. Me encanta que lo cuentes porque para mí son de las cosas que digo, bueno, la magia del mundo editorial, ¿no? Que de repente, efectivamente, tú ahí te cambió, o sea, fue un punto de inflexión. Ya en España pasaste a ser objeto de deseo de, bueno, de hecho creo recordar que ya tu siguiente libro apareció en Planeta en vez de en Random, que entiendo que obviamente pues ya eras pues alguien que querían...
Bueno, fue una decisión, pero fíjate, fue una decisión propia, No es que Planeta llamara a mi puerta, sino que
fuiste tú.
Fui yo el que llamé a Planeta porque Random no entendió en España mi, mi éxito. Es decir, y esto, mira, esto no lo he contado nunca, pero una cosa que ocurrió cuando mi novela entra en el top 10 del New York Times Bestseller List, yo llamo inmediatamente a España emocionadísimo, ¿no?
Claro.
Y les digo, oye, algo tendremos que hacer con la cena secreta en España porque en Estados Unidos está siendo un bombazo.
Sí.
Y les propongo en estas cosas que tienen los autores muchas veces, ¿no? Decir, oye, pues cuando ocurre una cosa como que por primera vez un autor español entra
fue impactante.
En el New York Times, esto es casi como si Nadal ganara Wimbledon, ¿no? O sea, habría que hacer algo en el mundo editorial, en el mundo cultural, algo. Y la respuesta que yo recibí de Random en aquella época fue, uy, no, vamos a lanzar tu libro en bolsillo, esa fue la propuesta,
yeah.
Porque total, aquí el New York Times lo leen 4. Esa fue la respuesta que se me dio.
Yeah.
A veces pasan estas cosas.
Sí, a veces pasan.
Es decir, que la proximidad muchas veces te impide tener
una visión
de conjunto.
Más amplia, del... sí, bueno, Icelas. Nadie es perfecto y en las editoriales se cometen muchos errores.
No,
sí. Y hay que tener una visión quizá pues más amplia o más de ver el trabajo. Yo siempre he creído mucho en el autor, ¿no? O sea, que como editora hay que crear un autor y una carrera. Entonces soy de las que con esas cosas me emociono. Pero es verdad que en la industria editorial hay gente que no están de emociones y son más fríos y de repente piensan que eso, bueno, cada persona...
Claro, pero para
ya
mí era,
te vas a planear, para que te acoge con claro, los brazos abiertos.
Claro, para mí, claro, la literatura es, tú lo has dicho, es pura emoción.
Es pura emoción.
Y si tú tienes enfrente a alguien que no está emocionado, sí, es como cuando en una pareja hay uno de los dos que no quiere, que no hay amor.
Total.
Puede haber conveniencia, puede haber comodidad, pero no está la pasión, no está el amor, no está...
La complicidad. Yo creo que el autor y el editor tienen que ser muy cómplices y saber que el éxito y el fracaso es del autor, pero que el editor participa igual. Bueno, o sea, se alegra y se entristece lo mismo, ¿no?
Yo descubrí una cosa en Estados Unidos que no había visto nunca en mi carrera, claro que no era una carrera de primera espada hasta ese momento de la cena secreta, ¿no? Pero lo que descubrí en Estados Unidos es que los grandes éxitos editoriales se trabajan en equipo.
Totalmente.
Es decir, esto no es solo el talento de un autor, que es fundamental. Obviamente es la pieza angular de la estructura, sino que de repente necesitas una manera de ver las cosas... de conjunto, necesitas remar en una misma galera, necesitas estar con una estructura que está sosteniéndote, sí, y que cuida los pequeños detalles. Yo eso lo descubrí en Estados Unidos. Cuando volví a España, claro, me encontré con que tenía una pared que no era eso, yeah, y por eso llamé a Planeta. Y en Planeta sí que me recibieron y empezamos a construir desde cero, cosa que fue maravillosa y que, vamos, la tengo también en el alma.
Yo,
¿no?
Yo recuerdo, Javier, que estaba yo entonces en Planeta cuando tú sacaste El Ángel Perdido.
Eso es.
Que yo era entonces directora de Martínez Roca y te hicieron un previo a la comercial en Santiago de Compostela, en el que estaba yo, con toda una visita a los tejados de la catedral,
qué bueno,
etcétera. Fue una cosa maravillosa, pero es la manera, efectivamente, de transmitir a un equipo, al equipo del Grupo Planeta en ese caso y al equipo comercial del Grupo Planeta, pues la posibilidad de que el autor, tú, explicara y transmitiera, que encima tú lo haces súper bien porque transmites muy bien tus libros y tus emociones y lo que sientes con ellos, claro, transmitírselo a toda una comercial. Eso es el primer peldaño del éxito. Obviamente.
Bueno, es la teoría, a mí me la contaron en Estados Unidos por primera vez y la vi clara, es la teoría de la piedrecita que lanzas en las aguas calmas de un lago. Sí, sí. Nadie espera una novela. O sea, esto cuando se cuentan las cosas estas de marketing y tal, sí, que la esperada novela, nadie espera una novela.
Esperan
novela...
otras cosas, que haga frío, que haga calor,
eso es,
pero la novela no la suele esperar nadie.
Pero la novela es como una piedrecita que cae en un lago. Si tienes la fortuna de que cae en el punto adecuado, se van a generar una serie de ondas concéntricas que son las que van a ir expandiendo esa historia y que pueden convertirse en un oleaje, que eso es lo que aspiramos todos cuando ponemos un libro en el mercado. Pero hay que trabajar esas olas hay que impulsarlas, hay que soplar, ¿no? Y bueno, cuando eso se consigue, y con El Ángel Perdido lo hicimos,
sí,
es maravilloso. Yo recuerdo de aquel... de aquel lanzamiento,
sí, sí.
Yo recuerdo que vinilamos un autobús, estos autobuses de 18 metros enormes, lo vinilamos todo con El Ángel Perdido y nos recorrimos toda España. De tal manera que cuando llegábamos a una ciudad de provincias para hacer la presentación del libro, el autobús ya llevaba 2 días recorriendo las calles de esa ciudad. Fuimos portada de periódicos, porque nadie se esperaba, por ejemplo, en León, que hubiera un autobús con un libro sobre la Catedral de Santiago, tal, paseándose por las calles. Era una sensación. Y con aquel autobús y con la gira que se hizo, yo llegué a recorrer 101.711 kilómetros.
Caray.
Sí, o sea,
pero eso es el trabajo de un autor, uh-huh, y de un editor, ¿eh?
Totalmente.
Porque yo creo que hablando con una persona hace un tiempo, una escritora, me decía, no, la novela acaba cuando el escritor, la escritora, lo ha terminado. No,
no.
La novela acaba cuando el lector quiere y cuando el tiempo pasa. Quiero decir, tú sales y tienes que salir a defender y a transmitir el mensaje de tu novela. Porque estamos con muchísimos input, todo el mundo recibe mil cosas y como dices tú, pues no hay nadie que espere nada. Y entonces si te llega algo y te sorprende, pues te sumas a ese carro. Y es verdad que es lo que has dicho de Estados Unidos, que a mí me encanta porque yo pienso lo mismo, que luego eso va sumando hasta que ¡pum! Pero claro, eso es a costa de 1.100 y pico kilómetros.
Sí, 101.000.
O 101.000 kilómetros. Sí, sí. Y recuerdo, y empezando por una comercial, que también a los que les gusta un poco la trastienda del mundo editorial, que yo a veces lo explico, el libro no empieza cuando el escritor ya te ha entregado el libro. Hay que hacer un trabajo interno en la propia editorial para convencer a unas comerciales, a los de marketing, a los de prensa, que ese libro tiene un potencial en el que todos tenemos que ponernos a pensar qué se nos ocurre, véase lo del autobús o lo que sea, para hacerle llegar a los demás que ese libro es un libro interesante, importante y que no basta con decirlo, hay que hacerlo.
Claro, te tienen que haber convencido. Esto
claro.
Es un proceso de seducción permanente, ¿no? El mundo del libro, cuyo objetivo final obviamente es el lector, ¿no? Y al final es el lector el que te va a ayudar a soplar esa ola que antes decíamos.
Exacto, ¿no? El lector es clave porque sin el lector no hacemos nada.
Eso es, pero muchas veces tienes que vencer muchas barreras hasta llegar al lector. En fin, eso lo saben los libreros y lo saben los buenos lectores. Llegan cientos de novedades cada semana. Que un libro se singularice, que llegue simplemente a tener una esquina en un escaparate, todo un logro, ¿no? Es muy complicado.
Muchos, se publican muchos.
Eso es.
Y es muy difícil. Y después llega El Maestro del Prado,
¿sí?,
que es el precursor, digamos, de esta novela, que también es algo que empezó como, bueno, Javier Sierra nos explica un poco el Prado. De eso nada. O sea, Javier Sierra se ha montado un historión que la prueba la tenemos en que tiene, no digo segunda parte, pero bueno, de alguna manera este libro continúa, supongo que porque mucha gente te pedía más del asunto, ¿no?
Sí, pero fíjate, la historia del plan maestro y del precedente del Maestro del Prado es muy, muy curiosa, ¿no? Porque yo venía del éxito de la Cena Secreta, del super éxito también del Ángel Perdido.
Sí, sí.
El Ángel Perdido se lanza en 2011 y es en 2012 que hay una gran crisis editorial,
sí,
ese año. Una gran crisis, entre otras cosas, porque en el mundo editorial se pensaba que estaba llegando el apocalipsis en forma de libro electrónico y que iba a desaparecer el libro de papel. O sea, todo esto estaba como en una nube negra sobre el mundo editorial y de los libreros. Y en 2012 a mí me llama Marcela Serras,
¿sí?,
de Planeta, para tomarse un café conmigo y contarme una idea que se le había ocurrido. Ella había leído un artículo que yo había publicado en El Mundo en aquellos días sobre la restauración que se había hecho en Madrid de una Gioconda que tenían ahí como arrinconada y que al quitarle todas las capas de mugre y un fondo oscuro que tenía se descubrió que era una Gioconda que se pintó a la vez que la Gioconda de París y en el propio taller de Leonardo. Claro, a mí aquella historia me fascinó. Fui a ver a los restauradores, hice un reportaje sobre la historia y Marcela lo lee. Y con esa idea, con ese reportaje en mente, fresco, Marcela me propone que escriba una especie de guía de cuadros del Museo del Prado. Bueno, yo me quedo un poco con el tema. Me gusta, y porque me gustan las guías, y me pongo a escribir mi guía del Prado. Y cuando llevaba 20 o 25 páginas de escritura, empecé a aburrirme como una ostra, porque no. Una guía al final no dejan de ser como compartimentos estancos, relatos muy breves de tal cuadro, tal otro, pero no hay una vida, una chispa entre ellos, no había nada, no había una trama, no había nada. Y entonces tomé una decisión muy arriesgada, que fue darle la vuelta y digo, yo esto no voy a hacer una guía, voy a hacer otra cosa. Y entonces se me ocurrió buscar cuál era mi vínculo emocional con el Museo del Prado. Esto es muy importante para los escritores. Cuando tenemos que escribir sobre algo, tiene que haber algo, un anclaje que te vaya, no sé, a mantener en vilo durante los meses que dura la escritura de un libro. Y buscando ese vínculo emocional, me acordé de algo que me había pasado recién llegado a Madrid de provincias para estudiar mi carrera. Y es que un domingo por la mañana, en una de las salas del Museo del Prado, delante de una tabla de Rafael, se me acerca un señor que yo no conocía de nada, un señor mayor, y empezó a darme una lección magistral sobre cómo tenía que entender esa pintura que tenía enfrente. Me dijo que la estaba viendo mal, que lo que tenía que hacer es leerla. Me dio una serie de códigos, de elementos iconográficos, geométricos, geográficos para entender la pintura. Y yo al cabo de 30 o 40 minutos que duró aquel monólogo de aquel señor, me quedé en shock. No le pregunté ni cómo se llamaba, ni le di las gracias. Aquel señor se perdió. Volví otros domingos al Prado a ver si me lo encontraba con un poco de suerte y me seguía contando más cosas porque me quedé con hambre, pero nunca volvimos a encontrarnos. Y buscando un vínculo emocional con el que escribir un libro, me acordé de este señor. Y me acordé de la ansia que me generó no haberlo vuelto a encontrar y de lo importante que había sido para mí aquella lección inesperada, espontánea, ¿no? Así que convertí a aquel señor en personaje.
En Fóbel.
En Fóbel. Y ese es el punto de partida del Maestro del Prado. Claro, aquel libro, cuando lo termino y se lo entrego a Marcela, no es la guía que...
Que ya te había dicho, era mucho mejor.
Era otra cosa, claro. Sí, era mejor. Sí, sí. Pero, ¿qué clase de libro era ese, no? Yo no sabía muy bien dónde marcarlo. Porque, por un lado, había autoficción y un poco de autobiografía, porque muchas de las cosas que había ahí eran autobiográficas. Había algo de novela, pero no era una novela desarrollada en el sentido de que ahí lo que mandaban eran los cuadros y sus historias. ¿Qué era? ¿Ensayo, novela, un híbrido?
Sí,
y entonces
sí.
Marcela me quitó todos los complejos que yo tenía al entregar el manuscrito, porque yo le dije que no era lo que habíamos hablado, que lo podía publicar directamente en bolsillo, que hiciera 2.000 o 3.000 ejemplares, total, bueno, me había entretenido con el libro. Y ella dijo, no, esto es un Sierra. Y con esa etiqueta
pues sí,
lo lanzó a la comercial y al equipo, ¿no? Y el libro fue un exitazo, o sea,
fue
una cosa increíble. Sí. Yo supe que era un éxito, fíjate, no con las listas de ventas o con las noticias que te daban de reimpresiones en la casa. Yo supe que era un éxito cuando iba al Prado, yo sigo yendo al Prado mucho, y me encontraba gente con el libro debajo del brazo, hojeando las páginas, buscando el cuadro en cuestión del que hablaba y mirándolo en la vida real. Ahí es donde me di cuenta que era un éxito, porque el libro había conseguido que el lector abandonase su sofá y se fuera al Museo del Prado a ver lo que yo les estaba contando.
Bueno, es que es súper apetecible. O sea, ves el Prado y el arte de otra manera. Por eso yo creo que estos libros son Sierra 100%. El haber ido encontrando tu voz, que empieza, yo creo, con la cena secreta en plan novela. Pero esta parte, porque realmente tú estás leyendo este libro, o sea, los dos libros, y estás leyendo una novela, pero encima conoces al protagonista.
Claro.
Porque eres tú.
Claro, hay una empatía.
Claro.
Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster Dog Toy Blast
tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
La empatía, y además dices, pero ¿esto le habrá pasado a él de verdad? Claro, o sea, lo primero que te preguntas es, y lo siguiente que te preguntas es, ¿y cómo sabe tanto de este hombre todo? Porque es que es una cosa exagerada. O sea, de repente descubres, claro, te apetece ir al Prado, te apetece ver cuadros que a lo mejor has visto y no te has enterado. Por otra parte, te inquieta, porque tú planteas, como siempre en tus libros, siempre hay una cosa misteriosa y esotérica, hay un mensaje, y claro, al final acabas el libro, vamos a destriparlo, vamos a hablar luego más, pero no vamos a destriparlo, pero dices, quiero más, o sea, que me cuente más. De hecho, creo que luego al final hicisteis como una guía del Prado o algo así, ¿no?
Sí, bueno, en una de las acciones que se hicieron con libreros, se publicó una pequeña guía que hoy es uno de esos objetos de colección bibliófila,
claro,
codiciadísimas, ¿no? Porque se hizo una tirada muy pequeña. Pero ahí ocurrió algo más, y es que, claro, yo... ¿Cómo terminaba yo aquel libro, Carmen?
Claro.
Es decir, estaba tan volcado yo en esa historia, que era la mía, con el maestro del Prado, que me costaba dar el paso para ficcionalizarla, digamos que sin freno, ¿no? Así que terminé aquel maestro del Prado de la misma manera que más o menos terminó para mí mi aventura real, y es que aquel señor desaparece. Desaparece, o sea, queda en abierto. El libro termina y no se sabe muy bien qué clase de personaje es este señor, de dónde viene, qué quiere. Queda todo como en la angustia de haber conocido a alguien deslumbrante y no haberlo vuelto a ver. Y esa angustia provoca una reacción muy curiosa, porque el libro empieza a traducirse en un montón de sitios, ¿no? Se publica en Estados Unidos, se publica en Japón, se publica en Rusia, bueno, se publica en un montón de sitios. Y yo empiezo a recibir reacciones de lectores de todos esos lugares, y de España, por supuesto, en los que me dicen que ellos han tenido también, algunos, encuentros parecidos con señores parecidos o señoras, en alguna ocasión, en otros museos del mundo. Y empiezan a darme como... los propios lectores implicados en la historia empiezan a darme como pistas de, oye, pues igual habría que ver esto, investigar esto, ¿has pensado en esta relación? Y yo fui franciscanamente recogiendo todo eso en mis carpetas, en mis archivos, y hubo un momento en el que dije, esto hay que continuarlo. Es que no solamente ha habido un maestro, que ha habido muchos maestros por ahí sueltos. Y si cuento una historia mucho más amplia, con un poquito más de ficción, cerrándola más un poco como novela, y sigo dando la mía con el arte, ¿no? Y eso es el plan maestro. El plan maestro no es una segunda parte, digamos, exacta del primero.
No, puedes leerla perfectamente si no has leído lo anterior.
Es el universo.
El universo y es el arte. Bueno, antes de centrarnos ya en el plan maestro... nos queda el pequeño detalle que ganaste el planeta con,
sí.
Con el fuego invisible en el 17, ¿no? Que también fue pues un sueño, entiendo, ¿no?
Sí, bueno, es otro momento emocionante.
Claro,
porque,
claro.
Porque, claro, premio planeta son palabras mayores. Y además, fíjate, el premio planeta fue en mi fábrica interna, en mi esfera privada, doméstica, lo que convenció a mi madre de que yo era escritor.
Ya, eso
fíjate,
es...
no fue el éxito en el New York Times o las superventas en Estados Unidos o en otros países, no fue que estuviera número uno en Canadá o que mis libros se publicaran en casi 50 idiomas. No, nada de eso a mi madre le afectaba. A mi madre le afectaba el Premio Planeta. Claro, ella, lectora de siempre, con los Premios Planeta siempre en las estanterías de nuestro comedor cuando yo era pequeño, de repente para mi madre poner el libro de su hijo al lado de los otros Premios Planeta, eso sí era tener un hijo escritor, ¿no? O sea, ese fue mi premio. O sea, más allá de, bueno, obviamente del Oropel y del
claro,
impacto,
y que es un impacto importantísimo.
Pero hay un impacto emocional de sentirte reconocido en tu esfuerzo de tantos años en la escritura, ¿no? Así que sí,
solo por eso merece la pena. Es curioso, Javier, ahora que lo cuentas, porque alguna vez algún escritor que he hablado con él del tema del Premio Planeta, me ha dicho, no, si a mí el Premio Planeta me interesa, pero lo que me interesa es porque si yo gano el Premio Planeta, mi madre va a ser el sueño.
¿Ah, sí?
Sí, sí, no es el primero que me lo ha dicho. O sea, y a lo mejor no lo ha ganado todavía, pero era como, es que es lo que me va a dar en mi familia o en mi madre. Concretamente lo de mi madre me lo dijo un escritor que yo pensé, pues tienes razón, que las madres lectoras que han leído toda su vida es como el galardón, pero también es el respaldo frente a amigos, comunidades, es decir,
sin duda.
¿Tienes un Premio Planeta? O sea, ya está. O sea, este señor es un Premio Planeta y da igual. Y no lo eres, pues eres un gran escritor, pero para según qué. Pero me hace muchísima gracia la de tu madre, me lo entiendo perfectísimamente, sí. Porque ya te digo que me lo había dicho alguno y además lo entiendo, porque tu madre diría, este chico rarito que habla de cosas tan raras, yo no sé si a tu madre le parecería raro toda esta investigación tuya de por qué te da por ver cuevas, por ver las estrellas, por interesarte por todas estas cosas, pues diría que bien, pero a lo mejor hasta no llegó ese momento.
Sí, ¿no? Bueno, mi madre siempre utilizaba una frase demoledora, que esto es muy de madres,
sí, sí,
que cuando yo le decía que quería ir a tal sitio a investigar o a ver tal cosa, era adolescente, tenía que pedir permiso, no era mayor de edad, ¿no? Todavía, ella siempre me decía, sí, sí, puedes ir, pero tú verás, hijo, tú verás. Ese tú verás es tremendo porque te da la responsabilidad a ti.
Claro.
O sea, tú tienes que cargar con lo bueno o lo malo que traiga esa decisión. Pero bueno, mi madre me educó así, yo me alegré, es decir, me educó.
Obviamente ha salido estupendo.
Sí, sí, me educó en eso y me educó en la lectura también. O sea que obviamente yo veía leer a mi madre y yo, en fin, intuía que había algo en los libros que debía ser interesante hasta que efectivamente me di cuenta de lo que era. Pero fíjate, déjame contarte otra anécdota más que escuchándote he recordado con lo del Premio Planeta. Yo no sé si nuestros oyentes son conscientes de eso, pero cuando te dan el Premio Planeta un 15 de octubre, el libro no está. El libro no existe. Es decir, no puedes ir al día siguiente a la librería a comprarlo. No. Tiene que pasar un tiempo, suelen ser 2 semanas más o menos, hasta que el libro llega a las librerías. En esas 2 semanas en las que el libro no existe, la editorial te pide que no des entrevistas, que no hables con nadie. Es como un periodo de cautelar en el que tienes que estar calladito en tu casa. Te han dado el planeta, pero como si no te lo hubieran dado, ¿no? Y yo recuerdo esos 15 días en los que mis hijos eran pequeños, los llevaba al colegio de la manita todos los días y, oye, no había mañana que yo llevara a los niños al colegio en ese interregno en el que la gente a veces dejaba su café en la cafetería por la que pasaba por delante para salir a felicitarme.
Fíjate.
Esto a mí me dejaba perplejo, ¿no? La penetración popular que tiene,
sin duda,
tiene un premio como el Planeta, ¿no? Yo creo que no existe en otro tipo de galardones
literarios. En España, en España sin duda, y fuera, pues yo creo que también, o sea, la penetración social que tiene el Premio Planeta es brutal. O sea, el ganar un Premio Planeta socialmente en España es un reconocimiento al margen de... Puede haber otros premios que te den dinero, que te den posición o tal, pero efectivamente el reconocimiento social y la penetración social que tiene el planeta no lo tiene ningún premio. Claro, lleva muchos años y lo han hecho muy bien, con lo cual quiere decirte que eso es el fruto también de un esfuerzo que tiene su recompensa. O sea que...
Luego tiene otro efecto, no solo el premio, sino cuando tienes una trayectoria así como la que estamos describiendo, y es, claro, ganas el Premio Planeta o vienes de los éxitos en todo el mundo, y cuando tienes que ponerte con un nuevo libro, ¿qué?
¿No? Claro, eso es tremendo.
Eso es tremendo porque hay como muchos ojos atentos. Yo ahí descubrí cuál era el secreto, ¿no? Pero, en fin, me costó encontrarlo. Y el secreto es hacer lo que has seguido haciendo, o sea, lo que has estado haciendo durante toda tu vida. O sea, mantenerte fiel a tu voz. Yo siempre he sido fiel a mi voz.
Total.
A veces tienes la tentación, obviamente, de, oye, hay un éxito de novela negra tremendo, o un éxito de novela erótica cuando estábamos con Las sombras de Grey, y tú dices, oye, bueno, yo esto podría hacerlo, total. No. O sea, yo creo que ahí la clave está en ser fiel a quien tú eres, porque los lectores van a ser fieles a ti, ¿no? Esa es la...
Bueno, y sobre todo porque tú además tienes un estilo absolutamente definido. Uh-huh. Es decir, tú has marcado y cero competencia. ¿Por qué te vas a meter a competir con otros si eres el único en tu género? Quiere decir, tú en España eres el que más sabe de todo lo que tenga que ver con los misterios. Y ahora, bueno, en general, quiero decir misterios en general. Uh-huh. Pero ahora, con esto del Maestro del Prado y ahora el Plan Maestro, especialmente en el arte. O sea, tú has encontrado ahí un filón que nadie había explotado de esta manera. Porque además no es una novela. Es decir, voy a hacer una novela de un pintor, de Leonardo da Vinci, uh-huh, o de quien sea, Veronese o Tiziano o no sé qué. No, es que es Javier Sierra. Entonces eso tiene un interés bárbaro para el lector, porque es diferente a otras cosas que pueda claro leer. Y entonces eso, ¿cómo lo vas a...? O sea, me parece muy inteligente que te mantengas fiel a eso, porque es tu esencia. O sea, yo, si fuera tu editora, te diría, bravo, y ni te... Bueno, que de repente esto no significa que dentro de unos años tú puedas decidir otra cosa, porque la vida... Bueno, todos tenemos derecho
a... Sí, todo se evoluciona.
Pero si a ti es lo que te gusta en este momento, y se te nota, porque tú te lees esta novela o las otras, pero esta, que yo es la última que me he leído, y se nota perfectamente que a ti te entusiasma esto. O sea, que tú te lo has pasado fenomenal, que has llevado a tu familia arrastrada por cuevas, o sea, pero... porque todos han disfrutado, transmites ese disfrute y yo creo que el lector eso lo nota.
Claro, esos mimbres que yo esbocé en El Maestro del Prado de autoficción, por ejemplo, exacto, también los he arrastrado a el Plan Maestro, ¿no? Y si en aquella época, que era la verdad, es decir, yo era un estudiante soltero, con unas preocupaciones X, que son las que me aproximaron a aquel arte, ahora en esta, obviamente, ya soy un autor, tengo familia, tengo otro tipo de visión de la vida y también del arte, y creo que es interesante el contraste entre ambas novelas, entre El Maestro del Prado y esta, porque te das cuenta de algo que es muy obvio, pero que a veces hay que recordarlo y subrayarlo, y es que el arte, como la literatura, no deja de ser sino un espejo en el que nos proyectamos nosotros, los contempladores o los lectores, ¿no? No hay una novela, la novela no existe. Yo sé que esto parece raro, pero en sí mismo una novela no existe. Lo que existe es la lectura que hace una persona determinada de ese texto, que no es necesariamente igual que la que hacen los demás. Y eso a mí me resulta muy mágico. Es como estos espejos en los que te proyectas y no sabes cuál va a ser el reflejo que te va a devolver, ¿no?
Es muy mágico, y hay cosas que también, como lectora, porque tú hablas que esa presencia que tú viviste realmente en el Museo del Prado, pues la han vivido otros autores que, curiosamente, también hacen, no lo mismo, pero un poco, si digamos, serían los más parecidos a ti, que son Juan Eslava Galán o J.J. Benítez, ¿no?
Bueno, eso es una historia tremenda.
Y eso a mí me dejó, yo no sabía.
Sí, eso es una historia tremenda, claro. La novela empieza con una frase muy lapidaria que dice que la memoria es una maldita trampa, ¿no? Y una de las subtramas, digamos, o de las preocupaciones de este libro es cómo recordamos nosotros las cosas. La memoria no es precisamente esculpir un texto sobre piedra que queda ahí permanente. La memoria se deforma, se cambia, se adapta. Es una sustancia más maleable de lo que nosotros queremos creer, ¿no? Y buscando algún elemento en mi infancia, siempre buscando esa parte empática, ¿no? Algún elemento en mi infancia donde yo hubiera vivido algo que realmente no existiera, que lo hubiera creado, que lo hubiera exagerado, lo hubiera tergiversado, me acordé de una historia. Es una historia en la que yo tenía 11 años, jugaba con unos amigos a dirigir un periódico en un pueblito donde veraneábamos. El periódico era una hoja de cuaderno.
Ya apuntabas maneras.
No, apuntaba. Todos los días nos juntábamos 5 niños, el consejo de redacción, para hacer ese periódico. Y nos juntábamos en una mesa al aire libre que daba a una especie de como de vaguada, y al fondo había una colina que tapaba parte del horizonte. Y una tarde, cerrando la edición del diario, vimos sobre la colina una silueta que nos llamó la atención. Estaba a contraluz, se estaba poniendo el sol por detrás de la silueta, y la silueta era de alguien rígido, recto, tenía unos brazos pues casi como de tubo, muy alargados, que le bajaban por debajo de las rodillas, y que de repente en la cima de la colina parecía estar observándonos, pero también empezaba a moverse como si fuera como si estuviera sobre un trenecito, como si se moviera sobre unos raíles. No articulaba las piernas, no se inclinaba, era como muy raro. Bueno, nosotros vimos aquello y los chavales que estábamos allí nos asustamos y salimos corriendo. Lo contamos a nuestros padres. Nuestros padres nos dijeron que sería el tío Manolo que tiene ahí un sembrado y que lo hemos confundido. No le dieron ninguna importancia y nosotros, abochornados, ni siquiera lo comentamos entre nosotros después, en los días posteriores. Bueno, aquello quedó en mi memoria. Yo pensé que, en fin, probablemente me lo había imaginado y que aquello era una especie de mezcla de recuerdos de películas de ciencia ficción.
Menards Black Friday Sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Ball 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai Chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
De mis lecturas de ovnis o lo que sea. Bueno, el caso es que, recordando aquello, yo llamé a mi hermano, que estuvo aquel día allí, mi hermano menor, y a alguno de estos amiguitos, y todos recordaban la historia. Casi 40 años, no, 40 años después, recordaban todos la historia. Y contando esto en un viaje a Juan Eslava, Juan Eslava me dijo, sí, a mí me pasó también algo así.
Es increíble.
Y de niño, él en Arjona, en su Arjona natal, en Jaén, jugando con una pequeña a las afueras del pueblo, un día vieron acercárseles por un camino, en fin, de piedra, un señor, una silueta, también como a contraluz, que irradiaba como lucecitas, como si tuviera un aura o algo así, a todo su alrededor. Salieron corriendo, sus padres cuando se lo contaron no les hicieron ni caso, y él se lo quedó como una de esas cosas que, de no contar. A JJ Benítez le pasó también una cosa así en Urdax, en Navarra, con 6 años. Y recuerda algo más. Él dice que una figura también oscura lo arrastró, a él sí que se lo llevó al interior de lo que él pensaba que era una cueva, y que ahí ya no recuerda qué más sucedió. Y me llamó la atención que dos autores que, en fin, que son importantes en la historia de la literatura contemporánea, que han hablado también de misterio y tal, tuvieran esos recuerdos en su memoria más profunda, más antigua. Luego, buceando, me he encontrado con otros. Millás, Juanjo Millás, también recuerda una especie de fantasma que tenía en su casa, en la casa de sus padres, y que también le asustaba muchísimo. Mark Twain, lo cito en la novela, habla del forastero misterioso, probablemente a raíz de una historia de este tipo. En fin, como que hay este tipo de recuerdos raros en las infancias de algunos letraheridos. Y bueno, claro, obviamente le he sacado partido desde el punto de vista de la novela, ¿no?
Pero los maestros instructores, el planteamiento que tú haces de esos maestros instructores que nos enseñan a ver el arte, uh-huh. O sea, de alguna manera es un mensaje de que no vemos la realidad y no conocemos la sabiduría, salvo que alguien nos la enseñe. Claro. Y por otra parte está el grupo que pretende que eso efectivamente no trascienda, que los humanos no sepamos.
Bueno, es una metáfora de lo que estamos viviendo hoy, ¿no? De la gente que tiene solo inquietudes banales, superficiales, materialistas, muy limitadas, y la gente que tiene una mente más soñadora, más amplia, que son al final los que hacen avanzar las sociedades, ¿no? Los que no se conforman. Eso está detrás de este combate ficticio, novelesco de la novela. Tiene que haber, obviamente, una tensión, ¿no?
Claro, no hay nada.
En toda trama. Sí. Pero en el fondo yo he querido transmitir ese mensaje y esa inquietud de que efectivamente estos maestros están ahí. No me los he inventado, es que están en los mitos. O sea, en las mitologías antiguas hablan de estos dioses que llegan, enseñan a un pueblo a construir pirámides o los rudimentos de la astronomía o de las matemáticas o de cocer ladrillos y luego desaparecen. Son en antropología se les llaman los dioses instructores o los dioses maestros y yo lo vinculo con todas las salvedades, obviamente, y con toda la intención literaria, con estos maestros tipo el señor que me asaltó en el Prado, ¿no? O sea, establezco como una correa de transmisión, como una línea entre lo local, lo doméstico, lo que a mí me pasa, y lo universal que está en los mitos. Bueno, es un camino bonito que lo que busca, por un lado, es el asombro del lector.
Lo consigue.
Yo busco eso. Y por el otro lado, esa inquietud cómplice que hablábamos antes, que te obliga a buscar cosas por ti mismo, o sea, ya sin el apoyo del libro en el arte. Es decir, que el propio lector, cuando termine de leer El Plan Maestro o El Maestro del Prado, sienta la necesidad de irse al Museo del Prado o al que sea,
sí, a buscar estas cosas. Sí, hablar de museos también.
Eso es.
Y aparte el del Prado, obviamente, que es el protagonista. Pero también entiendo que hay una llamada de atención, o así lo veo yo a lo mejor, de intentar fomentar las humanidades, fomentar el conocimiento. Yo creo que ahora mismo estamos en un momento muy difícil de educativamente con nuestros hijos, porque creo que eso no les va a hacer más sabios ni más libres. O sea, leer tu libro sí, pero el quitar de repente asignaturas como la filosofía, la historia del arte o dejarlas reducidas, de alguna manera está haciendo menos sabios y menos felices y menos libres a las personas. Y yo creo que tu libro ahí es una llamada de atención a, oiga, fijémonos lo bueno y vamos a ver qué hacemos con estos, que no quieren que sepamos.
Mira, yo he visto en otra faceta que tengo también, ¿no? Porque además de escritor, obviamente, soy padre y tutor de mis hijos. Yo he visto en padres del colegio de mis hijos preocupación porque sus hijos de repente querían estudiar humanidades, ¿no?
Yeah.
O sea, parece que la elección de humanidades en un adolescente es una desgracia, como si consumieran drogas, ¿no? Es que no tiene futuro mi hijo, estoy preocupadísimo porque no coge una carrera de ciencias. Es una percepción social tan deplorable la que hemos construido. Estamos como viendo con supremacismo lo científico respecto a lo cultural o lo humanístico, cuando en realidad todas las culturas antiguas no distinguían una cosa de la otra. El conocimiento es conocimiento. Es interesante, por supuesto, e importante el conocimiento técnico, pero no lo es menos el conocimiento ético, cultural, científico, o sea, artístico o de cualquier otra variable, ¿no? Así que sí, este libro es una llamada de atención hacia eso y de alguna manera es, ojalá, es una luz para esos jovencitos que de repente quieren escoger carreras de humanidades, que vean
les apoyamos totalmente,
claro,
desde aquí.
Que vean que hay no solamente futuro, es que hay un presente necesario, ¿no?
Para bueno, ellos. Y me gusta mucho también porque, aparte del Museo del Prado, que es importantísimo, haces un recorrido por la prehistoria,
sí,
y por las cuevas, y ahí tus hijos y los niños en general, que me encanta que eso sea para ellos, porque dices que ellos ven cosas que los mayores ya no vemos. Con lo cual,
bueno, pero es que eso,
un mensaje muy de esperanza.
Sí, sí, pero es que eso es verdad. Mira, yo leyendo a Jean Clotz es un estudioso francés de la prehistoria, es uno de los grandes sabios del arte paleolítico y de todo lo que significa el periodo más oscuro de la humanidad, ¿no? Y Jean-Claude decía en algún librito que escribió, hay uno que tiene muy bueno que se llama La prehistoria contada a los jóvenes, maravilloso. Él decía que habían sido niños los principales descubridores de cuevas rupestres del mundo con arte. Y lo habían sido porque tenían esa capacidad de repente llegar a una cueva, ver dos rasgos en una pared e identificarlos como parte de un animal o una silueta o una escena, ¿no? Esto es la misma capacidad que tienen los niños de reconocer una cara en la nube. Tiene algo de pareidolia. Pero en el caso del arte rupestre ha resultado fundamental, porque gracias a esas visiones no condicionadas por la cultura, por la educación, por el mundo adulto, hemos descubierto ese arte. Probablemente la razón esté en que los artistas que hicieron ese arte hace miles de años tenían una mente más parecida a la del niño de ahora que no a la del adulto de ahora. Y esas visiones del hombre prehistórico con el niño actual se comunican y se hacen compatibles. Bueno, pues yo con eso quise hacer un experimento con mis hijos. En la época que describo en la novela, ellos tenían 7 y 8 años, así que me di cuenta que iban pronto a dejar de ser niños pequeños y que iban a dejar de ver caras en las nubes, y me los llevé de Cuevas a Cantabria. Estuvimos durante un mes recorriendo prácticamente todas las cuevas del arte más antiguo de Europa, y ellos veían cosas efectivamente en las paredes que los guías y los especialistas que nos acompañaban o yo mismo no veíamos a primera vista, pero conseguían que lo viéramos. Es decir, el niño explicándote lo que veía terminaba convenciéndote de que efectivamente ahí en esa pared oscura y remota había algo. Y yo me hice la pregunta entonces de si sería capaz de despertar esa visión de niño en mis lectores a través de un texto. Era una triple pirueta mortal, pero creo que lo he conseguido.
Sí.
Es decir, que de alguna manera esa segunda visión, que es como la llamo en la novela, a lo largo de las páginas del libro se va despertando, se va activando.
Y además es una aportación original, porque obviamente a lo largo de la novela pues hay diferentes expertos que te van explicando,
claro.
Conocedores, señores, como te los imaginas, pues muy, muy, muy sesudos, muy, muy bueno. Pero claro, lo de los niños es muy original, es muy novedoso, porque ahí sí que te identificas tú.
Claro.
Si el niño lo puede ver, intentaré verlo yo, porque claro, con el gran experto, que a veces te quedas abrumada, dices, madre mía, lo que han visto en este cuadro, la conexión y tal. Pero el niño tiene una visión en la que cualquier lector medio se puede sentir identificado. Pues yo también puedo ver eso.
Es que todos hemos sido niños,
Carmen. Claro.
Ahí está la clave, ¿no?
Eso me ha gustado mucho, esa incorporación a lo que podría ser una novela erudita. Eso le da una frescura y una que a mí me parece muy, muy, muy interesante. Bueno, yo podría tirarme hablando mil horas contigo, porque el arte, ahora mismo se ha convertido el arte en uno de los elementos tuyos de novela más importantes, porque en esta novela y en la otra tú desarrollas un conocimiento de todo eso que los hombres pez hablas, bueno, te hablaré de muchas cosas, pero los hombres pez habla de muchísimas cosas que seguramente si han ido a los museos, pues a lo mejor, bueno, no te has fijado, quizá el Bosco es más complejo y entonces, pero hay otros que no, la F que aparece en los cuadros, en fin, cosas que yo no quiero decir mucho, pero sí recomendar esta lectura, porque aparte de aprender muchísimo, se pasa estupendamente, o sea, te aprendes muchísimo, pero no sé, como también sé que tienes debilidad por otros misterios, si el arte se ha convertido ahora en tu favorito o no.
Bueno, casi sin querer, ¿no? Pero fíjate, es verdad que si yo ahora examino un poco mi trayectoria literaria, veo que el arte irrumpe en mi segunda novela, que fue Las Puertas Templarias, que es una novela sobre el arte gótico y las catedrales del siglo XII francesas, y ahí ya estaba muy presente el arte. Después, obviamente, esto se magnifica con La Cena Secreta y Leonardo da Vinci, toda aquella peripecia, pero es que en el Premio Planeta, en El Fuego Invisible, está el arte románico y su potencia para contar historias que luego aparecerán en la literatura medieval europea. Y por supuesto, en este universo de los maestros, pues sí, claro, evidentemente está. Así que es verdad que yo diría que ya un poquito más de la mitad de mi trayectoria literaria está vinculada al arte. Tengo temas pendientes. A mí me fascina todo lo que es la exploración del espacio. Obviamente me viene de mi época de los ovnis y tal, pero la vida extraterrestre, la exploración de planetas remotos, todo esto que ahora ya vemos como algo plausible porque hay una carrera espacial en ciernes muy, muy potente, eso me atrae y quiero escribir sobre ello.
Mucho también,
he hablado mucho
en divulgación, en programas,
claro,
en la radio, o sea que eso te apasiona.
Total. Igual que sigo muy enganchado con las antiguas civilizaciones. Yo escribí un librito en el 2000 que se llamaba En busca de la edad de oro, que es un ensayo de mis viajes en busca de misterios en culturas antiguas, tanto en América como en Asia, en África, bueno, en todas partes. Y es un libro que a veces yo me releo porque ahí está mi entusiasmo encapsulado, ¿no? O sea, todo lo que yo he hecho, eso es lo que me gusta. Y creo que también tengo que escribir o seguir escribiendo sobre esto, ¿no? Me falta una buena novela, la tengo ahí, bueno, larvándose, sobre culturas prehispánicas en América. Es algo que me hechiza. La aventura de los conquistadores cuando llegan y se encuentran con ese mundo es el equivalente, en mi imaginación, a cuando una civilización extraterrestre llegue y nos encuentre, o nosotros encontremos una. Esos choques
culturales
grandes me parecen muy fértiles literariamente, ¿no? Y los tengo ahí en la recámara para explorar.
Para próxima. Bueno, de momento nos quedamos con el plan maestro. Por cierto, debo decirte que me encanta la portada.
Sí.
O sea, es un portadón. Me parece un acierto, porque además este ojo que te mira, que te mira y te atrae, y dices, por Dios, me lo tengo que leer ya.
O sea, sí, y que tiene un sentido. Yo creo que, sí, que es, claro, es una de esas portadas, que a mí me gustan esas cubiertas, ¿no? Es una de esas portadas que cuando estás en la novela dices, ah, claro,
claro,
no podía ser otra.
Sí, sí, sí.
Porque hay algo en el Jardín de las Delicias que te mira. Mira, esto lo podíamos resumir de una manera muy, muy gráfica, ¿no? Nosotros pensamos, en este antropocentrismo tan exacerbado que tenemos como especie, que somos nosotros los que miramos el arte. Pero, ¿y si es el arte también quien nos mira a nosotros? Ahí está la razón de ese ojo.
Bueno, creo que no puedo decir nada más después de esto, salvo que se lean este libro. Y a ser posible también el anterior, si les gusta, o cualquier libro de Javier Sierra, pero este en concreto me parece que es un planazo para este verano y con este calor, de los mejores que podemos tener.
Qué bien.
Millones de gracias, Javier, por haber compartido este ratito con Quiero un libro tuyo y conmigo. Y estoy esperando ya por dónde sales en la próxima.
Gracias, Carlos.
Gracias.
Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious to buy chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Warm season's greetings.